Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión 7 de física y ahora vamos a trabajar el tema de campo magnético y fuerzas magnéticas. Aquí tenéis en este archivo un conjunto de problemas resueltos. No sé si podemos llegar al final, pero antes de llegar al final abriré otro archivo donde están los problemas que han salido en la PEC 2, ¿no? De este tema, ¿no? Están ahí ya puestos y les echamos un vistazo. Pero conviene mejor ver estos primero, aunque algunos puedan ser más difíciles que los de la PEC, ¿no? Más que nada porque están asociados con explicaciones teóricas, yo creo que va a ser un poquito mejor y después el otro va a ir como más rápido, ¿eh? Si os parece, ¿eh? De todas formas, lo abriré y lo podéis descargar tranquilamente y lo subiré, ¿eh? Esta noche, ¿eh? Así que tampoco no tiene que ser un problema. Bueno, entonces voy a poner esto un poquito más grande para mí, de tamaño. Mejor así. Bueno, tenéis el archivo, lo podéis descargar y siempre será más fácil para vosotros pues, seguir un poco las explicaciones, ¿eh? Estamos en este tema de campo magnético y fuerzas magnéticas. Es un tema donde los dibujos son muy importantes. Dibujar las fuerzas es muy importante. Y se basa para poder entender el ejercicio, ¿eh? Entonces, hay que recordar el producto vectorial, ¿no? Y hay que fijarse si la carga es positiva o carga negativa, que me hace cambiar el sentido del vector, y hay que estar todo el rato con estas ideas. Aparte de aplicar estos conceptos, que tampoco es que sean muy complicados, pero que hay que tenerlo presente. Venga. Tenemos una de protones que se desplaza a esta velocidad de 1,2 kilómetros por hora. Bueno, vamos a coger el verde. Aquí lo tenéis. Entra en un campo magnético perpendicular. Y fijaos que describe un arco de circunferencia. ¿Vale? Ahí lo tenéis, ¿no? Y eso es un cuarto de vuelta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que es un cuarto de vuelta? ¿Vale? Y el haz sale del campo magnético en una dirección que es perpendicular. Ahí lo veis. ¿Vale? ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? Nos pide que vale la magnitud del campo magnético sabiendo que esta distancia recorrida es 1,18 centímetros. Claro, eso es la longitud. Eso es un cuarto, ¿no? Es un cuarto de qué, de una vuelta. Después lo vemos lo que quiere decir esto, ¿no? Es decir, ¿cuál será la circunferencia que es? 2πr. Si es un cuarto, ¿a qué equivale esa longitud? Pues 2πr partido por 4, ¿no? Πr partido por 2. Y de aquí sacaremos el radio, ¿no? De esa trayectoria. Pero, antes que nada, hay que saber que cuando una partícula cargada penetra perpendicularmente en el seno de un campo magnético, está sujeta a una fuerza magnética, que es QVB por el seno de 90. Y que esta fuerza perpendicular hace que la partícula describa una trayectoria circular. ¿Por qué una trayectoria circular? Pongo yo un poquito más grande. Pues una trayectoria circular porque la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Me explico. Voy a dibujar brevemente. Aunque lo tenemos aquí. Aquí tenéis la V que va hacia adelante, ¿no? La B. Pero aquí, por ejemplo, en este dibujo de aquí, donde ya tenéis despejado el radio de la trayectoria, esto puede ser la velocidad. El campo magnético, por lo menos lo voy a hacer una vez esto, ¿eh? En este caso va hacia adentro, ¿lo veis? Lo pinto en perspectiva hacia adentro. Si yo hago el producto vectorial, V sobre B, giro por el camino más corto, estoy girando en sentido antihorario y por lo tanto la fuerza magnética va hacia arriba. La fuerza magnética va hacia arriba. ¿Vale? Esto sería la fuerza magnética. Acordaos, V negro, la velocidad, en azul, el campo magnético hacia adentro. Si la carga fuese negativa, la fuerza magnética cambia de sentido. O sea, hay que tenerlo claro también, ¿eh? Si tengo una carga negativa, esta fuerza magnética irá hacia dónde? Pues hacia abajo, ¿vale? Y si el campo magnético va hacia afuera, pues al revés. Bueno, estas cuestiones hay que dominarlas, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues este problema, tenéis aquí cómo calcular, ya lo hemos dicho, ¿no? Cómo calcular. El radio, que sería el espacio partido por el ángulo, o, como os he dicho antes, ¿no? 2πr sería la longitud, ¿no? El cuarto de la longitud, una cuarta parte de la longitud, es lo que tenemos en el dibujo. Y de aquí sacamos el radio. Y después simplemente, pues con la fórmula que ya habéis visto ahí, ¿eh? Voy a insistir, bueno, esto sería la fuerza magnética, que es Q por V por B, ¿eh? Igual a qué? A M V cuadrado partido por R, ¿no? Y a partir de aquí, pues se despeja, ¿eh? Lo que corresponda. En este caso, el campo magnético, simplificando. No tiene mayor problema. No lo he dicho antes, pero tienes que tener muy claro que esta fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Y por lo tanto, lo único que hace es variar la dirección de la velocidad. En ningún caso modifica el módulo de la velocidad. Por lo tanto, lo único que hace la fuerza magnética siempre es cambiar la dirección de la velocidad. No modifica su módulo. Es un movimiento circular uniforme. O, si lo veremos en otro ejemplo, es una partícula que penetra en ese campo magnético, no se encuentra dentro cuando empieza a actuar el campo magnético, veis que dará un semicírculo y saldrá con la misma velocidad en sentido contrario. Lo veremos. Seguimos. Vemos con este otro. Este otro, una batería está conectada a través de dos placas metálicas, Dos placas metálicas es como un condensador, capacitador, ¿no? Ya sabéis a qué era igual la capacidad, ¿no? La constante dieléctrica, aquí estaría el vacío, superficie partido por distancia entre láminas, ¿no? Ojo con las unidades, Después lo comentamos en la resolución. Y entonces, dice que es acelerado desde el reposo a través de una diferencia potencial. Bueno. De 1,75 kilovoltios y entra en una región entre las placas de manera perpendicular al campo eléctrico, como se muestra aquí. Vale, lo primero es acelerado. Mirad, si es acelerado, cualquier partícula que es acelerada mediante una diferencia potencial está aplicando un trabajo eléctrico. Un trabajo eléctrico que es carga por diferencia potencial. Voy a poner VA menos VB. ¿Vale? Y esto, ¿a qué es igual? A la variación de energía cinética. Y si la partícula inicialmente estaba en reposo, bueno, lo tenemos aquí, ¿vale? Sería inicialmente pues igual a energía cinética final. Muchas veces se omite esta VA menos VB y se pone V. ¿Veis que la nomenclatura en los manuales, en los libros, no siempre se pone? Cuando se dice diferencia potencial, en vez de poner VA menos VB, pues veréis escrito muchas veces, pues, VAB o simplemente una V. Pero pensad que siempre es diferencia de potencial. No existe el potencial solo. No se puede tener el potencial en un punto, a no ser que tomemos un origen de potenciales. Pero en los circuitos siempre estamos hablando de diferencias de potencial. Y aunque veáis abreviado VA menos VB como VAB o V, pensad que siempre es una diferencia potencial. No es el potencial en un punto. Siempre son caídas de potencial. Cuidado con esos detalles. Bueno, si aquí tenemos un campo eléctrico, es decir, ¿qué sería? Pues el campo eléctrico tendríamos esta polaridad, ¿no? Para aquí y para acá, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo aquí de esta manera? A ver. Porque esto es el polo positivo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos más ¿vale? Y aquí menos. ¿Vale? Más menos. Entonces, las líneas de campo siempre van dirigidas del polo positivo al polo negativo. El sentido en que se movería una partícula en el seno de ese campo eléctrico. ¿Vale? Bueno, esta sería la dirección del campo eléctrico. ¿Vale? Y ahora queremos que estas partículas no se desvíen. Es una partícula alfa, tiene carga positiva. ¿La fuerza eléctrica hacia dónde va? Bueno, pues la fuerza eléctrica, evidentemente, tendrá el mismo sentido que el campo eléctrico. Esto no lo dudamos. Entonces, vamos a dibujar la fuerza eléctrica que va hacia aquí. Esto sería la fuerza eléctrica. ¿Vale? Y queremos que haya una fuerza magnética hacia abajo para que equilibre esta fuerza. Y tengamos una fuerza magnética hacia abajo. Ahora bien, para que la fuerza magnética sea hacia abajo, sabiendo que la velocidad, voy a insistir ahora al principio con dibujar los vectores, porque es importante que lo tengáis claro. ¿De acuerdo? Esto sería la velocidad, ¿vale? Después seguiremos más rápidos. Ay, perdón, esto no lo quería hacer. Quería hacer esto. Esto sería la V de velocidad, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo tiene que ser el campo magnético para que la fuerza magnética vaya hacia abajo? El producto vectorial V sobre B tiene que girar en sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, si tiene que girar en sentido de las agujas del reloj, el campo magnético, para que ir cambiando de colores también, para que se vea, tendrá que ir hacia afuera. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Uy, perdón. Uy, esto no lo quería hacer. A esto. El campo magnético. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que queremos hacer, en definitiva, es girar V sobre B. Si yo hago el producto vectorial V sobre B por el camino más corto, V sobre B por el camino más corto, ¿qué está pasando? ¿No? Ahí. Por el camino más corto, giro en sentido horario y, por lo tanto, la fuerza magnética va hacia abajo. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que ambas fuerzas se igualen. E por Q igual a QVB, ¿no? Aquí lo tenemos aquí abajo, ¿no? ¿Lo veis? QE, ¿vale? Bueno. Cojo el amarillo porque deja ver bastante. A ver. Aquí lo tenéis, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces, la velocidad, en definitiva, tiene que ser igual a E partido por B, ¿no? O la incógnita que tengamos. En este caso, ¿qué nos piden? En este caso nos piden B, el campo magnético. Pues bueno, tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la capacidad y la diferencia de potencial, ¿vale? Con la capacidad y la diferencia de potencial, lo vamos a ver ahora en la siguiente página, nosotros somos capaces... Bien, primero hemos obtenido la velocidad, ¿no? Y el campo eléctrico, ¿cómo lo sacamos? Fijaos, pues VA menos VB es igual a E por D, ¿no? Pero ya fijaos como aquí ya está abreviado, ¿Lo veis? Lo vais a encontrar, en los manuales, en general, Después, Cuidado, ¿vale? Se pone abreviado VB, VAB, V, E por D. Y aquí sacáis el campo eléctrico y con la fórmula de antes podéis sacar ya el campo magnético y no tiene más problema, este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo hemos comentado. Vamos con otro. A ver, este otro. Dice, una bobina rectangular, ¿no? De alambre, ahora ya cambiamos un poco. Porque vamos a hablar ahora de la fuerza, perdón, que actúa sobre un hilo conductor. Tenemos una espira perpendicular a un campo magnético, el campo magnético va hacia adentro, ¿no? Y queremos calcular la fuerza neta y la torca viene a ser el momento resultante, ¿eh? ¿De acuerdo? Que actúa en esta posición y cuando se gira 30 grados. Bueno, vamos a recordar un poco las fórmulas, ¿eh? Primera parte, fuerza magnética que actúa sobre un hilo conductor. Aquí tenéis el producto vectorial y L vectorial B. ¿Qué hay que decir de esto? Mirad, siempre que un hilo conductor está en el seno de un campo magnético y circula corriente por el mismo, porque claro, si no circula corriente no hay fuerza magnética, hay una fuerza magnética que es IL vectorial B. IL vectorial B. Ojo, la I es la intensidad. La intensidad es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. Lo que es vectorial es L vector. L vector nos indica el sentido de la corriente. Aunque evidentemente que la intensidad, nosotros queremos, hombre, es que la I no es una magnitud vectorial, porque tú un hilo lo puedes hacer, lo puedes retorcer todo lo que quieras, ¿vale? Entonces ahí no podríamos sacar esa magnitud vectorial de la fuerza. Entonces la magnitud vectorial es L vector, y L vector, aparte de indicarme su módulo, la longitud, me indica la dirección y el sentido, que es importante, ¿eh? El sentido de la corriente. Entonces hablamos del producto vectorial L vector sobre B, L vector sobre B, ¿de acuerdo? Y esta fuerza es perpendicular al plano determinado por ambos, como pasaba antes, esa fuerza es perpendicular, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenéis la torca magnética, no es más que el momento magnético. Tenéis en el libro, tenéis demostrado cómo se llega a esta expresión, que es I, la intensidad de la corriente que circula por la espira, B, el campo magnético, A, es el área, y por el seno de Z, o el seno de Phi, que este seno de Phi es el ángulo que forma el vector área, ¿no?, en un principio, y el vector campo magnético. Pero además, mejor es utilizar esta otra expresión que tenéis aquí, os la recomiendo, que es esta ecuación vectorial que define, habla del momento magnético. Es que el momento magnético os va a ser muy útil, porque es el producto escalar de la intensidad de la corriente, que es un número, por el vector área. El vector área, acordaos de otros temas, es un vector perpendicular a la superficie y dirigido hacia afuera. ¿Vale? No os olvidéis de ello. Aquí no está dibujado el vector área, o no lo parece. Lo voy a dibujar. Aquí lo tenéis. Que en este caso, efectivamente, sería como la normal. Sí, efectivamente. Sería la normal. Bueno. La normal a la superficie. Y dirigido hacia afuera. De manera que la corriente, la veis aquí, en sentido antihorario, bueno, siempre es dirigido hacia afuera, el vector superficie, Superficie S o A de área. Y tenemos este producto vectorial con B, ¿no? Entonces, igual que antes, en el producto vectorial, si resulta que la corriente es paralela al campo magnético, no hay fuerza magnética, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Está claro. Si el seno del ángulo que forma es 0 grados, no hay. Si aquí el ángulo fuese de 0 grados, no hay. Igual pasaría aquí. Si el ángulo que forma el campo magnético y el vector momento magnético es de 0 grados, ¿no? Entonces no habría torca. ¿Vale? Eso hay que tenerlo presente, Pero nos es muy útil porque con este producto vectorial, identificando la dirección de B y sabiendo la intensidad de esa espira y el vector superficie, ya lo tenemos. No hay que ir parte por parte, porque el momento también se podía calcular lado por lado y sumar momentos. No, esto es muchísimo más rápido. Y pues tenéis aquí el momento magnético, ¿no? La energía potencial, ¿no? La energía potencial, ¿no? Que es este producto escalar entre el momento magnético, ¿no? Escalar el campo magnético. No es muy habitual hablar de energía potencial, ¿no? De un momento magnético. Pero bueno, hasta ahí veis que depende, ¿no?, del momento magnético y por lo tanto depende del área, depende de la intensidad y del campo magnético y del ángulo que forma ambos vectores, como es un escalar por coseno. Vamos ya a la resolución del ejercicio. La tenéis aquí. Y, claro, es que aquí lo podemos ver antes, si queréis. Primero, la fuerza resultante es nula. Y ya lo está diciendo aquí este dibujo. Es que si el campo magnético va hacia arriba y la corriente va hacia la izquierda, hacemos el producto vectorial L sobre B, ¿no? Sería perpendicular, ¿no? Sería perpendicular, ¿no? Y por lo tanto, al ser perpendicular, giro L sobre B en sentido horario, la fuerza en el hilo conductor de aquí arriba, ¿no?, va hacia adentro. Y aquí irá al revés, porque si hago el producto vectorial L sobre B, la L va hacia la derecha, como veis, la corriente, y B va hacia arriba, giro L sobre B por el camino más corto, y la fuerza va hacia nosotros, hacia afuera, ¿no? Aquí hacia adentro y aquí hacia afuera. Y esto va a ocurrir siempre. Siempre va a ocurrir que se anulan dos a dos estas fuerzas. Siempre lo vais a tener. Que las fuerzas se van a anular dos a dos. La torca todavía no la hemos hablado. Dice, ¿la torca cómo la podemos definir? ¿Para qué sirve exactamente? Vale. La torca viene a representar el momento que ejerce la fuerza magnética sobre la espira que la haría rotar en un sentido o en otro. ¿Me explico? A pesar de que la fuerza magnética resultante se anule 2 a 2 siempre en una espira cuadrada o rectangular, el momento de la fuerza magnética cuando forme un ángulo distinto a 0 grados, el vector momento magnético y el vector campo magnético, vamos a tener un momento torca, distinto de cero. Y ese momento, la torca es fuerza por distancia. Representa torca por distancia. Si vamos por el libro, veréis cómo deduce esta fórmula de la torca como el momento magnético por B. ¿Veis cómo lo deduce para cada una de las fuerzas? Saca el momento para cada uno de los lados. Claro, es que lo tenéis que ver, si lo queréis ver, está en el libro explicado, Ahora no recuerdo la página, si queréis lo envío, lo pongo en el foro, Pero, en definitiva, lo que vais a aplicar siempre es la fórmula que tenéis aquí. Lo digo porque después veréis algún ejercicio donde equilibraremos la torca del campo magnético con la torca del peso para buscar un equilibrio. J.K. y A. Sánchez, ¿Entendéis? Se puede ir calculando, ¿no?, ese momento con respecto al eje de rotación, ¿no? Porque aquí, ¿cuál sería el eje de rotación? Aquí estaríamos hablando de un eje de rotación que pasaría por el centro, ¿no?, de esta espira. Aquí en este caso, ¿no? Está claro. Y las distancias al eje de rotación sería L medios. Bueno. Pero va a ser mucho más rápido. Y de hecho, hay que utilizar estas expresiones porque si no, en un problema estaríamos mucho tiempo. Pero en la teoría, en el libro, lo tenéis. La demostración, cómo se llega, Importante que lo tengáis presente, Bueno, aquí, como veis, la fuerza se va anulando y la torca o el momento, como en el primer caso, como forma 0 grados, será 0. Pero cuando forme 30 grados, cuando nosotros separemos, cuando esta espira, la separemos y forme un ángulo de 30 grados, voy a volver atrás. Forme un ángulo de 30 grados. El vector campo magnético, ¿no?, con el vector momento, ¿no?, ahí ya tendré una torca distinta de cero. ¿Cuándo será máxima esa torca? Esa torca será máxima cuando forme 90 grados. Cuando el vector campo magnético y mu, ¿no?, el momento magnético, ¿no?, formen 90 grados. En definitiva, el vector superficie. Entonces, en ese caso, tendremos el máximo, la torca será máxima, el máximo momento. Igual que queremos abrir una puerta. Cuando queremos abrir una puerta, ¿cuándo es el momento es máximo? Cuando la fuerza es perpendicular, ¿no? Está claro, seno de 90. No sé si hay alguna duda. Yo creo que aquí, incluso este dibujo es como más confuso. No creo necesario el que lo analicemos, porque no es necesario llegar ahí, ¿eh? Aquí lo veis en perspectiva, si lo queréis ver tranquilamente, adelante. Y si no, con lo que os he contado, creo que os tiene que ser más que suficiente. Bueno, aquí tenéis un ejemplo del efecto Hall. Os he buscado cosas diferentes, ¿no? Y el efecto Hall, lo que ocurre, en definitiva, es que tenemos una corriente, ¿no? Una corriente y, por lo tanto, una densidad de corriente, ¿sí? Y esta densidad de corriente nos va a permitir calcular la velocidad de deriva de los electrones. Recordad que la corriente eléctrica, si no lo hemos comentado en algún momento, lo recuerdo ahora, por si acaso, el sentido de la corriente eléctrica es el sentido contrario en el cual se mueven los electrones. Lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es el efecto Hall? Pues es una diferencia de potencial perpendicular a la dirección de la corriente en un conductor, ¿no? Cuando se coloca en un campo magnético, ¿vale? El potencial de Hall está determinado por el requerimiento de que el campo eléctrico asociado debe compensar exactamente la fuerza magnética, ¿eh? Para que no haya esa desviación. Se utilizan para determinar el signo de portadores de carga y su concentración. ¿Qué es eso de portadores de carga? Pues en semiconductores, ¿eh? Cosas de semiconductores, todo lo que es la cuestión de semiconductores, que hay portadores de carga positivos o negativos, se utiliza. ¿Veis? Hacemos un ejercicio solo de esto, lo vamos a ver un poquito, ¿no? Más que nada para que tengáis constancia, ¿no? Del fenómeno como tal, ¿eh? Sí. Voy a ver si puedo darle un poquito más de luz por aquí. ¿Me puede dar la luz, por favor? Sí. Vale, gracias. Muy bien. Bien, como decía, vais a ver este ejercicio. Es sencillo. Pero bueno, para que tengáis un ejemplo de cada tipo, ¿no? Aquí tenéis la corriente que va hacia la derecha, ¿eh? ¿Vale? Entonces, la densidad de corriente, ¿sabéis que tiene esta expresión? Uy, perdón. Claro. Nosotros podemos calcular la densidad de corriente como la intensidad partido por el área. Ojo, ¿y el área cuál es? El área serían los lados y z, ¿eh? Y por z, ¿no? Que es por donde se propaga, ¿no? La corriente, ¿eh? Esa superficie es y por z, ¿eh? ¿Vale? Pues una vez que tenemos la densidad de corriente, podemos calcular esa velocidad de deriva de los electrones, que recordad que tiene sentido contrario, ¿eh? A la corriente eléctrica. Y después, si después queremos calcular nosotros mismos, pues ese campo eléctrico que compense ese campo magnético, esa acción de ese campo magnético, pues la misma expresión de antes que hemos deducido, ¿eh? EV, ¿no? Esta relación, que el cociente del campo eléctrico y campo magnético tiene que ser igual a la velocidad. Y estaríamos con el mismo dibujo que hemos hecho antes, si os acordáis, cuando queríamos neutralizar el efecto del campo eléctrico del campo magnético y la partícula siguiese en línea recta. El concepto es el mismo que antes. El concepto es el mismo de antes. ¿Vale? Entonces, hay que pensar que son electrones ahora, ¿eh? Si queréis que vuelva atrás, pero un campo magnético ahora hacia afuera, ¿eh? Un momentito, por favor. Sí, ya sé que esto así no es lo más adecuado. Los electrones se mueven por aquí, Entonces, ¿la fuerza magnética hacia dónde va? Sería V sobre B. Yo giraría V sobre B, perdóname porque he puesto el mismo color, voy a cambiarlo, ¿eh? Esto sería aquí, esto sería V, ¿no? Si yo giro V sobre B, estoy girando en sentido antihorario, y por lo tanto la fuerza magnética iría hacia arriba, pero iría hacia arriba esa fuerza magnética si fuese un protón. Pero es que lo que se mueve en la corriente eléctrica son los electrones, y por eso la fuerza magnética va hacia abajo, ¿no? ¿Vale? Va hacia abajo. ¿Vale? ¿Y cómo sería la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica tendría que ser hacia arriba. Cambiar de color. Este no. Bueno. La fuerza eléctrica tendría que ir hacia arriba. La fuerza eléctrica hacia arriba. Pero el campo eléctrico irá hacia abajo. ¿Por qué? Porque se trata de un electrón. ¿Eh? El campo, la fuerza eléctrica tiene sentido contrario al campo eléctrico. Esto es la fuerza eléctrica, ¿no? Y el campo eléctrico sería este otro, ¿no? Este de aquí, hemos dicho que sería... la fuerza magnética. Bueno. En definitiva, lo que estamos haciendo es buscar un equilibrio, ¿eh? Estamos con un equilibrio, ¿vale? ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues si lo miráis, pues yo creo que en ese sentido no tiene que tenéis ningún problema más, ¿eh? Vamos a continuar. A ver el siguiente. Esto es un ciclotrón. ¿Qué es un ciclotrón? Un ciclotrón es un acelerador de partículas y se utiliza... Bueno, aquí se está, evidentemente, tiene una aplicación médica, pero tiene también otras aplicaciones, ¿eh? Evidentemente. Entonces aquí nos habla de un ciclotrón, ¿no? Que puede acelerar partículas, ¿no? Del orden de tera electronvolts. Un tera son 10 a la 12 electronvolts, ¿eh? Y nos dice que tenemos de una circunferencia de 6,4 kilómetros, ¿vale? Bueno, su corriente puede producir una energía máxima de 2 tera electron volts. ¿Eh? En cierto experimento médico, los protones son acelerados, ojo, 1,25 electron volts, apuntando a un tumor para destruir sus células. ¿Con qué rapidez se mueven estos protones cuando golpean el tumor? Bueno, pues esto lo hemos visto antes, ¿no? Estamos aplicando lo mismo de antes. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Pues estamos aplicando otra vez el trabajo eléctrico. Es igual a carga por diferencia potencial, igual a la variación de energía cinética. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Lo mismo. Ojo con las unidades, evidentemente. ¿Eh? Y, evidentemente, que hay que pasar de electron volts a julios. ¿Eh? Sistema internacional. Aquí tenéis la equivalencia. Y la equivalencia de un electrón volt a julios es que un electrón volt es un electrón por un voltio. Y un electrón, hay que poner la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. ¿De acuerdo? Y por ello, pues, tenéis la equivalencia. Entonces, aquí tenéis la solución. Lo veis que pasáis a julios. Y con la fórmula energía cinética, K, energía cinética, igual a un medio de MV cuadrado, ¿no? Trabajo eléctrico, ya nos dan el trabajo eléctrico, tendréis la velocidad, que es la que tenéis aquí. Ahora bien, ¿cómo calculamos el campo magnético? Con la fórmula que hemos visto antes, fuerza magnética igual a masa por la aceleración normal. La aceleración normal es V cuadrado partido por R. Pues, en este caso la incógnita, ¿qué es el campo magnético? Nos dan el radio... Trabajemos en el sistema internacional y se acabó el problema. El ciclotrón tiene 6,4 kilómetros de diámetro. Sí, efectivamente. Es que un ciclotrón... Hay ciclotrones de más grandes, ¿eh? En Suiza hay ciclotrones de más kilómetros, ¿eh? Sí, se utilizan en investigación. Es que el ciclotrón lo que hace es que cada semivuelta se cambia la polaridad y se acelera la partícula. Y es la forma de obtener partículas a grandes velocidades, ¿eh? Y cada vez el radio tiene mayor radio. En el libro quizás no lo tenéis, pero si os vais por internet, veis ciclotón, o si no, os puedo buscar más cosillas. Pero sí, es un acelerador de partículas que se fundamenta en 2Ds, que forman un círculo, y cada vez que da media vuelta, cambia la polaridad y se acelera. Y se acelera la partícula al aplicar esa diferencia potencial. Y entonces, al acelerar la partícula, cambia el radio. Y cada vez, pues, el radio es mayor. Ese es el problema, ¿eh? Pero bueno, por eso se necesitan radios muy grandes, ¿eh? Seguimos. Bueno, aquí tenemos otro que es un espectrógrafo de masas, ¿no? También vamos a utilizar fundamentos que ya hemos visto hasta ahora. Fijaos, aquí tenéis el dibujo, se está cogido del libro, ¿no? Y permitidme ya directamente que explique un poco el fundamento y lo que vamos a aplicar rápidamente. Porque en definitiva, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Acelerar la partícula. Nosotros aceleramos una partícula, ¿eh? Dice aquí. Bueno, veis aquí cómo es un detector, ¿no? Nosotros, los espectrógrafos de masas se utilizan sobre todo en química física, para determinar masas de iones, masas de partículas, ¿eh? De hecho, pues para determinar masas moleculares también, ¿eh? Una muestra se mete en un espectrógrafo de masas, esto desde hace muchos años, ¿eh? No penséis, ¿eh? Y sirve para determinar masas moleculares y también se puede ayudar un poco a determinar la estructura química en función de los distintos trozos en que se rompe una molécula. Pero bueno, centrémonos en lo que es el ejercicio, ¿eh? En el concepto físico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es primero acelerar la partícula y después entra en un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad, ¿no? Que desvía la partícula. Veamos. Vamos a ver. Lo primero que tenéis que saber es decir, bueno, aquí estaría la fuente, ¿no? Y aceleramos la partícula. ¿Vale? Pasa por esta zona donde hay un campo eléctrico y un campo magnético que la hace mover en línea recta. ¿Sí? Y aquí al salir tenemos solo el campo magnético, que es perpendicular a la velocidad. Y por lo tanto, un momentito, ¿eh? Esto sería la velocidad. ¿Vale? Hacia abajo. El campo magnético va hacia afuera. ¿Vale? Si hacemos el producto vectorial, V sobre B, estoy girando en sentido horario. ¿Lo veis? Rojo sobre azul. Y por lo tanto, la fuerza magnética va hacia adentro. ¿Eh? Por lo tanto, esta sería la fuerza magnética. Y justificamos de esta manera que gire en este sentido, hacia la izquierda, mirando nosotros de frente, y que tenga esta trayectoria semicircular en esta dirección, ¿vale? Entonces, vamos a ver. En primer lugar, bueno, tenemos un átomo de carbono, 12 UMAs. Hay que saber la equivalencia con los kilos, ¿eh? Una UMA. 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilos. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. ¿Qué pasa durante la aceleración? Pues que adquiere, ¿eh? Durante la aceleración va a adquirir esta velocidad, ¿no? Y aplicamos la misma fórmula de antes. QVB, ¿no? La fuerza magnética igual a masa por la aceleración normal, ¿no? Y tenemos esta relación de la masa en función del campo magnético, del radio y del potencial aplicado. En este caso, que tenemos un átomo de carbono 12, la masa sería 12 UMAS por el factor de conversión para convertirlo en kilos. Y sabemos que el potencial, la diferencia potencial el potencial que hay que aplicar, ¿no? Para que pueda describir ese radio, ¿no? Es de 2,26 por 10 elevado a 4 voltios. 2,26 por 10 elevado a 4 voltios. Sería el potencial, la diferencia potencial que habría que aplicar. ¿Vale? Ahora bien, claro, esto sería para el isótopo 12, ¿no? Y tendría este radio. El isótopo 14, de masa 14, para el mismo potencial, ahora despejaríamos el radio, fijaos, despejo el radio, ¿no? Aquí ya he puesto dos veces el radio, el diámetro, en esta fórmula de aquí. Tenéis aquí el radio, Despejamos el radio. Despejamos el radio y, por lo tanto, ¿no? El diámetro sería dos veces el radio y tendríamos el diámetro cuando tenemos el isótopo 14. El diámetro cuando tenemos el isótopo 14. ¿Vale? Entonces, calculamos la diferencia de diámetros, ¿no? Y vemos que es del orden de 8 centímetros, lo cual quiere decir que es más que suficiente para ser distinguible. No sé si me seguís. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. No, leer muy bien no se puede ver muy bien. El ciclotón tiene... No, no se lee muy bien. Cuando acabe la clase, descargo... Sí. Efectivamente, no se ve muy bien. Eso estamos de acuerdo. La letra es pequeña, pero bueno, si sigues un poco la clase con el PDF descargado, pues te puede ayudar, Podríamos seguir, pero me vais a permitir que vaya a esos ejercicios que tenemos de la PEC, que lo comentemos, ¿no? Porque lo he dicho antes que lo íbamos a comentar y no quisiera que acabásemos y no lo hiciera, A ver, un momentito. Aquí está. Mi idea es que la semana que viene veamos el tema 28-29. Acabemos ya con el magnetismo, si es posible. 30, vamos a verlo, ¿Vale? Porque ya ahora vamos a poder ir con un poquito de soltura. Aquí tenéis los ejercicios que os han puesto en la PEC 2, ¿no? Los vamos a comentar un poco, si queréis, los comentamos un poco, aunque subiré también este archivo, lo podéis descargar, ¿no? Más que nada, ¿en qué se basa, no? ¿En qué conceptos aplicáis aquí, no? Tenéis esta partícula, ¿no? Esta velocidad, ¿no? Y nos pide el valor del campo magnético. Esto no es más que hacer un determinante de 3x3, ¿no? Donde la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética, ¿a qué es igual? A Q por V vectorial B, ¿no? Y entonces el determinante V serían las componentes de la velocidad, B las componentes del campo magnético y F las componentes de la fuerza magnética. Si vosotros aplicáis ese determinante y ponéis las componentes que tenéis, ¿no? Aquí tenéis las componentes de la velocidad, que solo tenéis la componente I, porque solo afecta a la componente I, ¿vale? ¿Sí? Aquí la tenéis. Uy, perdonad. Aquí. Y la fuerza magnética que tiene la componente X y la componente Z, aquí os lo indica cómo sacar. Es decir, por aquí lo que está haciendo es extrayendo de aplicar Sarrow, ¿no? La componente X, cómo saca la componente X, la componente Y y la componente Z. Y os dais cuenta que podéis determinar la BX y la BZ y la BY no la podéis determinar. Lo que queda indeterminado. ¿Y cómo podéis determinar el ángulo que forma B y F? Pues por el producto escalar. Es que el producto escalar de dos vectores, ¿no? Si son perpendiculares, es cero, que es lo que ocurre aquí. Y ya está. Ningún problema más, ¿no? En este caso. Vamos a ver con este otro. Dice, un electrón en el punto A de la figura, ¿no? Tiene esta velocidad. Dice, calcule la dirección, la magnitud y la dirección del campo magnético que hará que el electrón siga esta trayectoria circular. Yo creo que ya lo hemos puesto de alguna manera, ¿no? Y hemos visto en otra ocasión, pero la fuerza magnética, está claro que la fuerza magnética tiene que ir hacia la derecha, la fuerza magnética, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Para que se desvíe en ese sentido. Pues simplemente tenéis que hacer el producto vectorial. No tiene mayor secreto lo que hemos aplicado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿cómo tiene que ser el campo magnético para que la fuerza magnética vaya hacia la derecha? Bueno, pues está claro que perdonad, para que el producto vectorial vaya hacia la derecha, teniendo en cuenta que es una carga negativa, el campo magnético, vamos a ver, el campo magnético, voy a cambiar de color. Aquí lo tenemos. Tiene que ir hacia adentro. ¿Por qué tiene que ir hacia adentro? Claro, si no es en un sentido será el otro. Esto está claro, ¿no? Yo hago el producto vectorial V sobre B por el camino más corto. Estoy girando en sentido horario. ¿Estáis de acuerdo que estamos girando en sentido horario? ¿Eh? Por lo tanto, iría hacia la izquierda la fuerza magnética. Pero como es una carga negativa, irá hacia la derecha. ¿Eh? Como es una carga negativa, irá hacia la derecha. ¿Eh? Tenerlo presente, ¿eh? Entonces, el campo magnético tiene que ir hacia adentro. ¿Vale? Bueno, pues aquí simplemente va a ser aplicar a las fórmulas que ya hemos comentado, ¿no? Aquí lo tenéis también dibujado, ¿eh? ¿Vale? Un poco no. Yo creo que con lo que hemos comentado tiene que ser suficiente, ¿no? Y volvemos a aplicar otra vez la segunda ley de Newton. Fuerza magnética igual a masa por aceleración normal. Aceleración normal V cuadrado partido por R. Sí que es cierto que no hemos encontrado ningún caso donde lo haya dejado en función del periodo. ¿Por qué? Porque cada vez aquí también lo que hace es poner velocidad igual a espacio partido por tiempo y el espacio 2πr. Bueno, pues ya está. Eso también, porque una circunferencia, un círculo es 2πr. La mitad es πr, una cuarta parte es πr partido por 2. Como queráis, os encontraréis manuales, libros donde sí que efectivamente se deduce la ecuación en función del periodo. Es muy interesante deducirla. Y os dais cuenta cómo el periodo no depende de la velocidad. Es muy interesante, ¿eh? Que lo tengáis presente, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver el otro ejercicio que hay. A ver este. Una de electrones en un cinescopio de un televisor es acelerado. Después pasa a través de una región de un campo magnético transversal con un arco de 0,18 metros. ¿Cuál es el valor del módulo del campo? Creo que este ejercicio no aporta nada nuevo a lo que ya hemos visto. Primero, trabajo eléctrico igual a variación de energía cinética. Y segundo, otra vez, relacionamos el radio con la velocidad y el campo magnético. Yo creo que ni en este caso ni nos hablan de que dibujemos la dirección ni el sentido. No tiene que ser ningún problema para vosotros. A este, quizás tiene algún detalle más. Dice un alambre largo que transporta una corriente de 6 amperios, invierte su dirección, aquí lo veis, ¿no? Tenéis aquí la corriente, ¿qué sentido tiene? Por aquí y por aquí. ¿Vale? ¿Y qué nos pide? La parte, bueno, observa, encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza neta que el campo magnético ejerce sobre este alambre. Bueno, vamos a ver. El campo magnético, ¿hacia dónde va aquí? Va hacia afuera, ¿no? Simplemente, vamos a verlo con una cierta rapidez también, Vamos a coger este color azul, ya que ahí lo tenemos en azul. El campo magnético va hacia afuera. Aquí va hacia afuera y aquí va hacia afuera. ¿Cómo es la fuerza magnética? ¿Cómo es esta fuerza magnética? Pues ya lo hemos visto antes, que la fuerza magnética era igual a IL por el seno del ángulo que forman, ¿no? Es 90 grados. ¿Vale? Entonces, hago el producto vectorial L vectorial B, el sentido de la corriente con respecto de B. ¿Cómo va a ser esta fuerza magnética? Pues si hacemos el producto vectorial L sobre B, estoy girando en sentido horario. Por lo tanto, la fuerza magnética irá hacia abajo. Pero aquí abajo, ¿no? Cuando giro L sobre B, estoy girando en sentido antihorario. Rojo sobre verde, giro en sentido antihorario y la fuerza magnética va hacia arriba. Luego, estas dos fuerzas magnéticas, ojo, que actúan cuando solo en la parte del hilo que está dentro del campo magnético. Yo lo he pintado aquí afuera para facilitar el dibujo. Pero esas dos fuerzas se anulan dos a dos. Por lo tanto, esa parte, ¿no? En estas dos partes más largas, no, la fuerza magnética resultante será nula. ¿Sí? Y ahora aquí, en este tramo de aquí, tenemos que girar L sobre B. Estoy girando L sobre B. Si os fijáis, estoy girando en sentido horario. En sentido horario. Luego, la fuerza magnética va hacia adentro, hacia la izquierda. Pues sabemos la longitud, sabemos la intensidad, sabemos el campo magnético, sabemos la fuerza magnética que está actuando sobre esta horquilla que es hacia la izquierda, ¿no? Y esa horquilla lo que hace es que tiende a sacar esta horquilla del campo magnético, ¿no? Lo que hace es tenderla a sacar con esta corriente, porque la fuerza magnética tira hacia la izquierda. Bueno, pues aquí lo tenéis. Nos ha dado tiempo más que suficiente. Y aquí tenéis la solución, o tenéis los valores numéricos, y bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a volver al otro archivo, ya que nos tenemos tiempo. Bueno, y nos habíamos quedado aquí. Estamos más o menos por la mitad, veo. Pero bueno, no penséis que sea por la mitad, porque ahora ya es mucho repetir los mismos conceptos. Ahora fijaos en este caso de aquí. Tenéis la solución en todos ellos, como veis, pero permitidme que más que escribirla y todas estas cosas, que entendáis el problema. Fijaos, esto es una espiral rectangular, ¿no? ¿Vale? Y que circula una corriente determinada, ¿no? De 8,2 amperios. ¿Sí? Y nos pide, dice, encuentre la magnitud y la dirección del campo magnético paralelo al eje Y, ¿no? Que ocasiona que la espira balancee y forme un 30 grados. Claro, eso es una forma de aplicación de la torca magnética. Aquí tiene que haber una torca magnética, distinta de cero. ¿Que tiene que equilibrarse con qué? Pues tendrá que equilibrarse con el momento, con el par que ejerce el peso. ¿No? Porque el peso, perdón, esto es el peso, ¿vale? Y este peso tendrá una componente que hará que esta espira vaya a la posición de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Vaya y vuelva a la posición vertical. Entonces tendremos que tener una fuerza magnética, la torca debe volver a cero cuando llega a los ángulos de 30 grados. Sí, la torca resultante entre la del peso y la del campo magnético. Tienen que tener mismo módulo y dirección y de sentido contrario. ¿Vale? ¿Y cómo luego baja? Bueno, la bajaría si no hubiera campo magnético, porque si no hay campo magnético, exactamente, o desaparece el campo magnético o desaparece la corriente. Claro. Y claro, para que esto vuelva a la posición de equilibrio inicial, tendría que ser decir, la presencia de ese campo magnético con esta corriente la haría levantar, la levantaría, ¿vale? Entonces, aquí habría un momento realizado por el peso, ¿no? pero no por el peso total, el peso, la componente del peso, ¿no? Que haría que esto bajase hacia abajo, ¿eh? Después lo vemos. Y después tendríamos, evidentemente, la torca, ¿no?, del campo magnético, porque aquí el vector superficie, perdonad, claro, el vector superficie sería, esto sería el vector superficie, ¿no? Y el vector campo magnético, el momento magnético también, ¿no? Entonces sería el área, ¿no? Área. Mu, lo que pasa es que la mu, como no tenemos letras griegas aquí ahora, ¿sí? Si lo pongo como m, sería i, ra, ¿no? Y a es la magnitud vectorial y m sería el momento magnético, o sea, mu. Y habría que hacer el producto vectorial, ¿no?, que hemos visto antes, ¿no?, entre este campo magnético, este momento magnético, perdonad, y el campo magnético, que nos dice que el campo magnético esté sobre el eje Y. Aquí está el campo magnético va sobre el eje Y. Y ya que hemos dibujado esto, porque aquí siempre si no dibujamos, no vamos a entender los problemas, os lo estoy diciendo, ¿eh? Este es el campo magnético. ¿Vale? Y B. Y yo os hago la pregunta, ¿qué ángulo formaría el campo magnético y el momento magnético para calcular la torca de magnética? ¿Qué ángulo es este? A ver, ¿cómo lo veis vosotros? Unos me dirán que 30 y otros 60. ¿Qué pensáis? Bueno. Bien, de 30 me dices tú. Bueno, para que fuese 30, estos dos vectores verde y fucsia tendrían que ser perpendiculares al amarillo y a este otro. ¿Tú crees que los dos son perpendiculares? Yo creo que no. Uno sí, pero el otro no. Venga, vamos a verlo. Bueno, primero tendríamos aquí el momento del, perdonad, el momento del peso, Bueno, vamos allá. El momento del peso, la torca del peso, mg por seno de 30, mgr, ¿no? ¿Y qué es r? R es la mitad de la longitud, La mitad, La mitad. Cuidado, Sería 0,4. Vuelvo atrás. ¿Qué es 0,4? Lo pondríamos en el centro de masas, Si esto es 8, pues 8 centímetros, pues 0,04. ¿Vale? El peso. Y la mitad. 0,4. Bueno. Yo creo que aquí se ha equivocado porque me parece que eran 8 centímetros, ¿no? Tendría que ser 0,04, Bueno, mg por r, ¿no? Vale, seguimos. A ver. ¿Veis cómo el ángulo es de 60 grados? Sánchez. Claro, si tú tienes dos triángulos, tú quieres ver el ángulo que hay en ello, tú tienes que buscar el otro ángulo. Para que sea el mismo ángulo, los dos lados tienen que ser perpendiculares. En este caso, solo era uno perpendicular al otro. Luego es el 90 menos ese ángulo, 60. Suma 30 y 30, ¿no? No suma 30 y 30. Es que, mira, cuando tú buscas semejanza de triángulos, para que formen el mismo ángulo sus lados, tienen que ser lados perpendiculares. O los dos paralelos. Pero si solo es uno perpendicular y el otro es paralelo, el ángulo es 90 menos ese ángulo. Y ya está. No es que sumes dos veces 30, por favor. No va así, Venga. Vale. Es el suplementario, Bueno. Bueno, el momento, la torca, Pues mu b por el seno de 60. A es el área, no tenemos que hacerlo lado por lado, es mucho más fácil, ¿eh? Y la masa, ¿cómo calculamos la masa? Pues tenemos la densidad lineal, cuidado, y hay que saber toda la longitud, que es un rectángulo. Pues dos veces los lados, ¿eh? ¿Vale? Y el área, aquí sí que está bien puesta, 0,08, 0,06, ¿vale? Y el campo magnético lo tenéis aquí, ¿no? El que tiene que tener ese campo magnético. ¿Vale? El campo magnético... Con este calcularéis ese campo magnético. ¿Vale? Bueno, veis un poquito el ejercicio. Ya sé que no es fácil este, pero bueno, ahí lo tenemos. Aquí hay otro, ¿no? Que es parecido. Vamos a ir acabando ya, Tenemos esta espira rectangular, ¿no? Que gira sobre el eje Y, como veis, ¿no? Y conduce una corriente de 15 amperios en la dirección indicada, ¿Vale? La espira está en un campo magnético uniforme de esta magnitud, ¿no? En esta dirección. Calcule la magnitud y dirección de la torca que se requiere para mantener la espira en la posición que se muestra. Repita el inciso A para el caso en que el campo esté en la dirección del eje Z. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es calcular la torca, el momento magnético que tengamos. Y es el producto vectorial, en definitiva. Aquí tenemos un vector superficie que es perpendicular y que tiene que ser dirigido hacia afuera. ¿Vale? ¿Vale? Este sería el vector superficie. Bueno, pues el vector área, ahí tendríamos el momento magnético, ¿no? ¿Sí? Y a partir de aquí, el campo magnético, en el caso A, en que el campo magnético está dirigido sobre el eje X positivo. Fijaos. Voy a cambiar de color. Este es el campo magnético. Esto es el campo magnético. ¿Vale? Entonces hay que ver qué ángulo forma, ¿no? ¿Qué ángulo forma este campo magnético, ¿no? Con el momento magnético para calcular la torca. Y después, en el caso de que esté dirigido sobre el eje Z negativo, hacia adentro, después, ¿eh? Es decir, me pide cuál sería la torca que se requeriría, ¿eh? Si la espira gira alrededor de este eje Y, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, en cada caso lo que hay que ver es el ángulo que forma el vector momento magnético con el campo magnético. Y nada más, el área lo podéis calcular fácilmente porque tenemos los lados, ¿no? ¿Sí? La intensidad es un dato, entonces es aplicar la fórmula, ¿no? Si nos piden el flujo D que atraviesa el cuerpo sería con integral 27,77. El flujo de E. Es que no sé qué quiere decir. ¿El flujo de qué? ¿Del campo eléctrico? Aquí no hay campo eléctrico. Ah, del campo magnético. El flujo. No, es un campo magnético uniforme esto. No necesitarás integral. El flujo es integral de B diferencial de S. B sale fuera por ser uniforme. Y lo único que tienes que hacer es mirar el ángulo otra vez. El ángulo que forma B por S. Es un punto escalar. Ahora es un producto escalar. Y sería, el flujo sería tan fácil como poner B, porque el campo magnético es uniforme, date cuenta. Sale fuera de la integral. El flujo magnético, bueno, pues ahora hemos vuelto al problema de antes, Flujo sería igual a B por S por coseno de 60 en este caso. El ángulo sería lo mismo otra vez, 60. ¿Vale? Eso sería el flujo. Nada de integral, Bueno, pues aquí, como os decía, hay que mirar el ángulo. Estamos con campos uniformes, campos magnéticos uniformes. Hay después otro ejercicio, ¿no? Con hay campos variables, pero eso ya, Os lo dejo ahí, los ejercicios. Si tenéis alguna duda, me lo decís, Aquí está el otro ejercicio, está aquí. Un momentito. Ya acabamos, ¿eh? Bueno. Ah, estaba aquí en el anterior, perdonad. En la página 14, ¿no? Bueno, ahora no lo encuentro, ¿eh? Bueno, puede ser que se haya saltado. No hay problema, vale, gracias. Bien, yo simplemente os lo pasaré también la solución de ese ejercicio, ¿eh? No hay problema, el 2778 no, y simplemente fijaos en el ángulo que formaría el vector superficie y el vector campo magnético. El vector momento magnético, en definitiva, y el vector campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno, ya para acabar, a ver. Bueno, aquí teníais este. Bueno, aquí tenéis otro. Ah, está aquí, perdonadme, está aquí la solución. Aquí estaba. Aquí estaba la figura, ¿eh? Aquí está la solución, ¿vale? ¿Lo veis? En el primer caso, ¿no? El ángulo es de 60 grados, ¿no? Y en el segundo caso es de 30 grados, ¿no? 60 y 30 grados, ¿vale? La dirección de la torca, ¿no? La torca aquí te pone que es menos J. Aquí más J, ¿eh? Bueno, ¿por qué vemos estos ángulos de 60 y de 30 grados? Habría que volver al dibujo, ¿no? Y ver que efectivamente forma 60 grados, ¿no? El sentido de la corriente, ¿no? El sentido de la corriente y el vector momento magnético, ¿no? Que es perpendicular a la superficie, ¿vale? Y en el segundo caso sería 30 grados, ¿eh? Vamos a verlo ya y lo dejamos, ¿eh? Bueno. Aquí tendríamos en el primer caso, ¿no? Este sería verde, este el ángulo, pues, claro. Tiene que ser 60 grados, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Eh? Evidentemente, después quedarían 30 más para que formasen los 90 grados. ¿Eh? Bueno, yo creo que en este sentido no tiene que ser problema para vosotros. ¿Eh? Y si tenéis alguna duda, me lo comentáis. También os voy a decir una cosa. Otra solución también es aplicar un determinante. Dibujar las componentes. Ver las componentes y a partir de ahí hacer el determinante y os saldría vectorialmente. ¿Eh? Es otra opción. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga. Ánimos y estamos en contacto. Martín Manzano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Que no hacía tiempo que no sabía nada. ¿Eh? Bueno, estamos en contacto. ¿Eh? Muy bien, pues venga. Os iré poniendo las soluciones a más ejercicios, ¿eh?, en el curso virtual. Y lo que queráis, pues tenéis mi correo también. Muchas gracias. Hasta la próxima. La semana que viene, ¿eh?, atacaremos 28 y 29. ¿Eh? Esos dos temas. Para ir avanzando y también los problemas de la PEC, os echaré una manita. Venga, un saludo.